En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
La Jornada Mundial por el Trabajo Decente se realiza en medio de la cruda situación que ha generado la pandemia del coronavirus. Esta pandemia no solo ha traído una gran crisis sanitaria, sino que ha incrementado las condiciones de pobreza y desigualdad en el mundo laboral. Frecuentemente, las primeras personas en quedarse sin trabajo son aquellas cuyo empleo ya era precario, afectando de una forma dramática y especial a las mujeres y a la juventud. Las trabajadoras han sido afectadas de manera desproporcionada, corriendo el riesgo de que algunos de los modestos progresos en materia de igualdad alcanzados en las últimas décadas se están perdiendo y las desigualdades relacionadas con el trabajo aumentan considerablemente. En resumen, la crisis de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades estructurales del estado de bienestar en España y la necesidad del trabajo decente para un desarrollo de una sociedad fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos oficios menos valorados social y económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario. ¿Seguiremos mirando para otro lado o estaremos dispuestos a cambiar estilos de vida que permitan una distribución mejor de los recursos para todos? El Papa Francisco nos recordaba en el mensaje Urbi et Orbi del domingo de Pascua de este año 2020. Si actuamos como un solo pueblo, incluso las otras epidemias que nos acechan, podremos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente y de ir contribuyendo a una mejor situación por parte de todos, sabiendo que el hambre se puede arreglar cuando hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite el reparto de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza, contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye cotidianamente e ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos, supone por eso una comprometida comunidad de hermanos. En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que allí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate, que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. Hasta aquí las palabras del Papa. Acerquémonos con afecto y compasión al sufrimiento y el sacrificio de tanta gente y hagamos el firme compromiso de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Preparemos un cambio fundamental en el mundo post-COVID y oremos para reorientar nuestra mirada hacia la esperanza, especialmente cuando ésta se vuelve tenue y corre el riesgo de sucumbir.
Acoge, abraza, cuida, acompaña y lucha sin tregua, que a nadie falte trabajo, ni techo, ni tierra. Sí, lo tienes porque lo tienes, si no lo tienes, porque lo quieres. Si cada vez es más indecente y si es precario, nadie, nadie lo merece. Y si no vales, te quieren descartar de un sistema que va robando la dignidad. Trato, trabajo y sueldo digno, para poder disfrutar del sueño que Dios tiene para toda la humanidad, para el de aquí o la de afuera. Todas y todos somos clase obrera, trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente, trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente.
Acabamos de escuchar la reciente carta pastoral de nuestro obispo don Manuel. Este pasado miércoles se celebraba la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Cierto que, aunque fuese sin la lectura del tradicional manifiesto, la aparición de una nueva encíclica social ha podido abrir nuevas sendas de reflexión y acción. Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, también aborda el tema del trabajo. El número 162 de este documento magisterial del actual Papa, cuando aclara la diferencia entre lo popular y los populismos, es para enmarcar.
El gran tema es el trabajo, lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Es la mejor ayuda para el hombre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver las urgencias. El gran objeto debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objeto de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de generarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo.
Hoy tenemos con nosotros a don Ramón Pacheco, delegado de Pastoral del Trabajo. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Antonio.
Una vez más para hablarnos de esta jornada. El Papa, en Fratelli Tutti, en el número 127, dice: «Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos». ¿Habrá algún año en que dejemos de hablar de esta jornada porque una de las variables, la del trabajo, de esta ecuación de paz social, sea una realidad?
Pues ojalá llegue un momento en que no sea necesario reivindicar un trabajo decente para todos. Y cuando digo para todos, digo para todos con mayúscula, es decir, para aquellos que vivimos en nuestro país y para aquellos otros que viven en otros países. Y dentro de los que vivimos en el nuestro, pues para los nacidos aquí y para aquellos otros que por distintas circunstancias de la vida han tenido que emigrar y buscando una vida mejor. No nos olvidemos además de que además de buscar una vida mejor para ellos, también comportan y llevan un gran enriquecimiento para todos los que los recibimos. Pero mira, nuestra tarea, yo creo que en tanto en cuanto se cumple ese deseo, es seguir trabajando y reivindicando en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente precisamente eso, un trabajo decente, y hacerlo desde ese Jesús de Nazaret en el que creemos y que tampoco olvidemos que no murió en la cama, rodeado de cuidados, sino que murió pobre entre los pobres y tratado como un vulgar delincuente.
Una jornada por el trabajo decente. Los apelativos no son gratuitos. De ser así, la economía, esta vez del lenguaje, nos impediría usarlos. Aunque en este aspecto parezca que debería ser algo sobreentendido, porque el trabajo dignifica solo cuando es decente. ¿Qué entendemos por trabajo decente y cuál es el mayor peligro que se encuentra hoy este, lo que podríamos catalogar como la fuente de las indecencias?
Un trabajo decente es aquel que de alguna manera permite vivir tanto al trabajador como a su familia dignamente. Es aquel que permite de alguna manera vivir con suficiencia y satisfacer las necesidades de alojamiento, de alimentación, de vestido. Es el que te permite tener tus tiempos de ocio, el que te permite tener también tus coberturas de seguridad social y aquel que, llegada la vejez, después de toda una vida laboral, te permite tener derecho a una jubilación que te permita también vivir con dignidad. El mayor peligro, a mi entender, y de alguna manera, tal y como tú lo dices, como lo denominas, de la fuente de las indecencias, pues yo creo que hoy en día provienen del ámbito de la economía. Cuando se coloca a la economía como valor supremo y de alguna manera se relega al hombre y a la mujer a un segundo plano, es decir, cuando el hombre y la mujer están al servicio de la economía, cuando debiera de ocurrir todo lo contrario, es decir, que es la economía un instrumento al servicio de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Bien es cierto también que la política tiene mucho que decir a esto, y en este sentido me preocupan especialmente lo que son las políticas excluyentes, que son aquellas que tienden pues a dejar a colectivos importantes de la población de lado, a veces de una manera expresa y otras veces haciendo pues desde planteamientos neoliberales ofertas de medidas que redundan siempre en perjuicio para los más desfavorecidos, como son, por ejemplo, pues esos anuncios a los que todo el mundo se suma de bajadas generalizadas de impuestos.
Si hay quien explota y maltrata, solo se cambia poniéndole solidaridad. No, por más que insistan, no hay nadie de usar y tirar. Sí, hay otra manera, otro modo de ser, vivir y trabajar. Necesitamos este mundo humanizar junto a quien quiera para poderlo transformar. Trabajo digno para una sociedad decente. Trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente. Trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente.
El Papa, hay otro momento de esta Fratelli Tutti, en el número 123, que habla sobre los derechos sin fronteras y pone en juego una matización necesaria sobre la propiedad privada.
En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente y al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de la propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto, el derecho de todos a su uso.
Sabemos que es complicado ajustar derechos y obligaciones, que es lo que se cierra en los contratos, pero ¿cómo crees que debería evolucionar la conciencia desde ambas partes, el empresario y los empleados, para que se pudiese dar no un mero equilibrio o ajuste de tensiones, sino un desarrollo de un trabajo digno o decente y que dignifique?
Bueno, tema difícil. Yo creo que entre ambas partes debiera potenciarse el sentido de pertenencia a la familia humana. Creo que sería muy interesante que existiesen grandes dosis de generosidad y de empatía. Como vulgarmente se dice, que cada uno calzase los zapatos del otro. Pero yo introduciría un tercer elemento, que es el de los políticos a los que les ha tocado desarrollar responsabilidades de gobierno. Y sean del color que sean, a ellos yo les pediría responsabilidad y generosidad. Responsabilidad respecto de aquellos desafíos que van a surgir en el momento de la historia que nos ha tocado vivir, y generosidad para buscar el bien común por encima del bien personal y también del bien del propio partido. El otro día yo releía el libro de Juan Salvador Gaviota, y siempre que le leo te sugieren pues circunstancias y pensamientos nuevos, ¿no? Cuando se decía que es necesario volar alto para mirar lejos, pues me venía a colación pues múltiples de situaciones que vivimos en el día a día, y me daba cuenta que ya está bien de mirar solo a un palmo de nuestras narices y que de alguna manera ya está bien de seguir robando el futuro de las generaciones venideras. Esto es lo verdaderamente indecente.
Hablando el Papa sobre la identidad cristiana, en este documento, Fratelli Tutti, dice en el número 277.
Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer.
Ramón, para terminar, ¿qué música crees que suena hoy y cuál crees que es la música que Dios sueña y nos invita a dejar sonar y soñar?
Bueno, la música que suena hoy es la de la insolidaridad, la del no es mi problema, sálvese quien pueda, la de yo el primero y el de atrás que erré, la de contar siempre a la ciudadanía las mentiras o medias verdades. Y yo creo que lo que debiera de primar es pues esa ley universal del amor, de haz por los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti, ¿no? Porque también es cierto que ninguno estamos libre de que la vida nos maltrate, de que nos veamos en situaciones de necesidad, y porque como ciudadanos de una sociedad que tiene más medios que nunca, y especialmente para aquellos que además nos consideramos creyentes, pues yo creo que tenemos la obligación de implicarnos de lleno en ayudar a aquellos que han sido maltratados por la vida y de implicarnos con más fuerza en la búsqueda de soluciones políticas para los problemas de los más débiles. Pienso que si no hacemos esto, insisto, especialmente los creyentes, si no lo hacemos por comodidad y no lo hacemos por egoísmo, pues de nada servirá nuestra fe y nuestras convicciones. No pasaríamos más allá de ser cristianos, como decía el Monseñor Romero, pues de misa dominical y de semanas injustas. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer.
Muchas gracias también a ti. Un saludo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Esta tarde les ofrecemos dos propuestas de oración simultáneas, a las 8:30 de la tarde. Es tiempo de oración, organizado por el grupo de jóvenes Montimica, de la parroquia Nuestra Señora de Montesclaros y Santa María Micaela de Cazoña, y la oración de la misericordia, en la parroquia de la Asunción de Torrelavega. Nos invitan así: ven a descansar tus agobios, preocupaciones y heridas en el Señor, con música, reflexión, adoración. Te esperamos a ti y no dejes de decírselo a algún amigo o amiga que sepas que le puede hacer bien. Mañana y el domingo se celebrará el cuarto encuentro de Naprotecnología. Hace unos meses tuvimos a María del Rocío Gómez López en el estudio y nos acercó un poco en qué consiste esta técnica avalada por el Instituto Pablo VI para estudios de la reproducción humana, que acompaña y ayuda al matrimonio a abordar problemas de infertilidad. Les dejamos su invitación, en que nos da más datos para tomar nota de este encuentro que se podrá seguir online.
Dios te hizo mujer. Ni flores, ni roca, ni tumba, ni pozo, mujer. Luz en la tiniebla, calma en la batalla, mujer. Sonrisa, misterio, fuiste creada, mujer.
Por Dios fui soñada, llena de ternura. Aunque me atenacen el miedo y la rabia. Pequeña en sus manos, pero ante él tan grande que nada ni nadie me pisoteara.
Vengo a presentaros el cuarto encuentro de Naprotecnología y el segundo encuentro internacional. Esta edición contará con sesiones muy interesantes orientadas a los jóvenes, para que conozcan la importancia de seguir el ciclo y también conozcan los efectos negativos de la píldora en la salud de la mujer. Son muchas las jóvenes que toman la píldora por síntomas relacionados con el ciclo menstrual, sin saber que existe un planteamiento verdaderamente médico que evitaría el riesgo para su salud al tomar la píldora. La naprotecnología son una serie de técnicas médicas orientadas a la restauración de la fertilidad de la pareja, porque está en juego la salud sexual y reproductiva de la mujer y, por tanto, de la sociedad. Y por ello os animamos muy especialmente a las jóvenes a tener vuestro derecho a conocer vuestro cuerpo y a conocer vuestro ciclo y vuestra fertilidad, porque la fertilidad es un don que hay que cuidar. Por ello os invitamos a descargar el programa en www.naprotec.org. Ya sabéis, os esperamos el sábado 10 desde las 15:45 horas en el canal de YouTube Naprotec España. Inscripciones gratuitas.
El lunes es la fiesta del Pilar, una celebración entrañable, día de la raza antaño y hoy de la hispanidad. Nuestro obispo presidirá la Eucaristía en la parroquia de Santa María de los Ángeles, de Santander. Este año la Guardia Civil no celebrará a su patrona con los actos habituales por motivo de la actual pandemia. Nos lo cuenta don Raúl Arias, portavoz del Cuerpo en Cantabria.
Como es tradición, todos los 12 de octubre la Guardia Civil celebra la festividad de su patrona, la Virgen Nuestra Señora del Pilar, desde que en 1913 fuera proclamada patrona de este cuerpo. Desde entonces, en cada capital y pueblo que existen acuartelamientos de la Guardia Civil, el 12 de octubre se rinde homenaje a su patrona, con dos tipos de actos. Uno de carácter religioso, normalmente en las iglesias de los pueblos, con una misa en honor de Nuestra Señora del Pilar, y otros en los acuartelamientos, donde además de realizar un acto castrense, los guardias civiles aprovechan a departir con los vecinos y compartir el típico vino español. Como ejemplo, en Santander, cabecera de la 13 zona de la Guardia Civil de Cantabria, esas celebraciones se vienen realizando en la catedral, con una misa oficiada por el obispo de la diócesis en compañía de nuestro pater, para seguidamente, en nuestro acuartelamiento en Campo Giro, celebrar el tradicional acto de imposición de condecoraciones, recuerdo a nuestros compañeros fallecidos y desfile. Este año, tomando en consideración la actual crisis sanitaria, resulta desaconsejable llevar a cabo la conmemoración de nuestra patrona de la forma tradicional que se venía haciendo. Al objeto de evitar concentraciones innecesarias y situaciones de riesgo, no realizaremos ninguno de nuestros tradicionales actos en las iglesias y acuartelamientos. Para la Guardia Civil es muy importante el bienestar de nuestros convecinos y la protección de los propios componentes del cuerpo, que tenemos que seguir trabajando, tanto en evitar la propagación de la pandemia como en otras muchas facetas: la seguridad ciudadana, del tráfico en el mar, protección de la naturaleza, luchar contra el tráfico de drogas, delincuencia digital, un largo etcétera. Tan solo este año, el viernes 9 de octubre, realizaremos en el acuartelamiento de Santander un sencillo acto de régimen interior, simbólico y restringido, en el que homenajearemos a los fallecidos de la Guardia Civil, con especial recuerdo a los que fueron víctima de enfermedad originada por la actual situación de crisis sanitaria. Sin lugar a duda, vendrán situaciones mejores, en las que nos podamos reunir, tanto en las iglesias como en los acuartelamientos, a celebrar la festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
Nos quedamos sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Hasta el próximo viernes. Un saludo.